esos días difíciles en los que te entra la incertidumbre, el esto vale la pena, ¿qué estoy haciendo? Lo dejo todo y es muy tarde para comenzar de nuevo. No, todavía soy joven. O sea, cuando tienes la cabeza llena de líos, es donde entra esa fortaleza mental, porque ver a alguien con una trayectoria tan increíble como la de Michael, tantas décadas de carrera, tantos números uno, tantas bandas increíbles, tantos Grammys, verlo que aún puede pasar por dudas, por ese tipo de pensamientos, me hizo darme cuenta de, ok, esto viene con la profesión.
Bienvenidos a Notas de Audio, el podcast que levanta el telón para desvelar las historias de las figuras responsables detrás de la magia de la creación musical. En el show entrevistaré ingenieros, productores y o músicos para conocer sus historias, sus filosofías de trabajo y las experiencias detrás de los proyectos en los que han participado. Así que, únete conmigo en este viaje en donde destaparemos un mundo lleno de conocimientos y experiencias de todo lo que sucede detrás de la magia de la ingeniería y la producción musical. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. El día de hoy tengo conmigo a Fernando Reyes. Fernando Reyes es un ingeniero de mezcla con amplia experiencia, con una década dedicándose a dar forma a discos de nivel mundial. Originario de Perú y ahora radicado en Miami, pasó 8 años en la ciudad de Nueva York perfeccionando su oficio en algunos de los estudios más icónicos de la industria. Tras obtener su título en artes de grabación en Full Sail University, Fernando inició su carrera en el legendario Electric Lady Studios, donde conoció al ingeniero de mezcla ganador de 7 premios Grammy, Michael Brauer. En tan solo 2 años se convirtió en el ingeniero principal y colaborador directo de Brauer, desempeñando un papel clave en la mezcla de proyectos en Dolby Atmos para artistas como The Rolling Stones, Bob Dylan y muchos más. Otros nombres entre la discografía de Fernando incluyen artistas como Mike Towers, Bon Jovi, Aerosmith, Lucrecia, Betts, Jet Rodeo, Mowgli, Carlos Arnes, Soy Emilia, Dan Olsen, entre muchos otros más. Actualmente, Fernando aporta su experiencia a una amplia variedad de artistas, especializándose tanto en mezclas estéreo como inmersivas, abarcando múltiples géneros. Con un dominio técnico profundo y la pasión de un verdadero amante de la música, continúa elevando cada producción en la que participa con su toque característico. Y hoy tengo la suerte de estar con nadie más ni menos que con Fernando Reyes. Fernando, ¿cómo estás?
Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al podcast. Feliz de estar acá compartiendo un rato con todos.
Un tremendo placer tenerte en el show. Muchas gracias por aceptar la oferta de participar. Y me gustaría comenzar por la forma como comienzo con todas las personas que entrevisto aquí en el podcast, y es preguntándote para que nos cuentes un poco sobre tus inicios, cómo comenzaste en el mundo del audio y la producción musical.
Pues yo comencé, creo que como muchos comienzan, tocando la guitarra en el colegio, bandas con amigos. Y cuando me graduó del colegio, justo una de las universidades más reconocidas de Perú había empezado una carrera de música. Entonces creo que el hecho de que una universidad tan prestigiosa esté por primera vez ofreciendo una carrera de arte como música hizo que quizás mis papás se sientan un poco más seguros de apoyar eso que si hubiera sido como que no, me voy a una escuela que solo hace música, qué sé yo.
Claro.
En verdad no sabía qué quería dentro de la música. Fui abierto a probar de todo, aprender de todo. Y fue cuando me topé con el tema del audio. Y dije, no, lo mío realmente va por especializarme en audio, no en música como tal. Entonces dejé la escuela de música y me mudé a Estados Unidos, a Full Sail University, en Orlando, Florida, que es una universidad especializada en carreras de entretenimiento. Tiene una larga trayectoria con la carrera de ingeniería de audio. Entonces cursé la carrera de ingeniería de audio aquí en Estados Unidos y ahí es donde empezó todo.
O sea que lo viste claro y hiciste el salto grande directo a una de las mejores universidades de las carreras de audio y fuiste con todo a estudiarlo, ¿no?
Sí, que obviamente hubiera sido imposible si mis papás no me hubieran apoyado. Me tocó, obviamente, tratar de explicarles el porqué, de que lo entiendan. ¿Por qué querer dejar una carrera a la mitad para irme a otra? ¿Por qué querer estudiar esa nueva carrera fuera de mi país? Y obviamente todo lo que eso implica, ¿no? Porque una cosa es vivir en casa y que mis papás me puedan apoyar con los costos de la universidad localmente versus ahora me voy a otro país, lo que involucra los costos de una universidad americana.
Totalmente.
Y los costos de vida en el extranjero. Entonces, bueno, tuve la suerte que me pudieron apoyar con eso y
bueno, la suerte y el coraje también de tomar la decisión, ¿no? Y cuéntanos un poco, bueno, cuando ya estudias la carrera y estás inmerso un poco en los estudios en Estados Unidos y comienzas un poco como tu parte profesional, ¿cuáles son esas circunstancias que te llevan a tener el primer contacto con Michael Brauer y comenzar a trabajar con él o entrar de prácticas con él? ¿Cómo comenzó la relación?
Bueno, antes que Michael, comienza con Electric Lady. Porque cuando yo estoy a un mes de graduarme de Full Sail, tenía que decidir a dónde me quería mover, ¿no? Porque la universidad está en Orlando y en Orlando no hay industria. Te estoy hablando de hace 10 años. Entonces, en ese entonces, Miami no era lo que es ahorita. No había pasado Despacito, no había tanto el boom latino mundial. Lo latino era como muy nicho todavía, ¿no? Y en ese momento yo no estaba interesado en ir por ese camino. Entonces, realmente las grandes ciudades que tenías en Estados Unidos para moverte eran o Los Ángeles o Nueva York. Y Nashville si querías meterte en el mundo country, o Atlanta si te querías meter en el mundo de hip hop. Entonces, para mí realmente, que me muevo más en el pop, y estoy usando el término pop como algo muy, muy abierto, ¿no? Era Los Ángeles o Nueva York. Y en verdad tomé la decisión muy tontamente quizás, porque mi raciocinio fue, tengo 2 años viviendo en Orlando, en Florida, hace calor todo el día. Estoy harto del sol. No quiero ir a vivir a Los Ángeles, donde hay sol todo el día. Así que me voy a Nueva York. Y así de sencillo. Así como te lo cuento, abrí Google y escribí Recording Studios in New York. Y toda la lista que me salió, empecé a ver uno por uno y apliqué a todos. Absolutamente todos. Y obviamente, creo que estaba esperando empezar en un estudio quizás más pequeño, ¿no? Para aprender, a ganar experiencia. Pero Electric Lady, siendo el estudio más grande de la ciudad, es una de esas cosas que mandas tu aplicación porque la mandas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo gracioso fue que ningún estudio me contestó. El único estudio que me contestó fue Electric Lady.
¡Qué locura!
Destinado, yo creo. Viajé a Nueva York, me hicieron una entrevista. Pasé un día de entrenamiento, me ofrecieron la posición en el internship, en la pasantía. Me regresé a Florida y en 2 semanas ya me había mudado para Nueva York. Empecé en Electric Lady y estuve como pasante 4 meses. Y a los 4 meses me contrataron en una posición pagada, completa.
Qué bueno.
Estuve trabajando para el estudio aproximadamente como un año. Dentro de ese año, obviamente, fui conociendo a los ingenieros que trabajaban en el estudio y Michael era uno de ellos. Michael, no, digamos que no era parte del crew de Electric Lady, sino que él rentaba un cuarto en Electric Lady. Entonces, era casi como que un cliente de Electric Lady, ¿no? Lo mismo pasaba con Tom Elmhurst, que estaba en el estudio C del tercer piso, y con John O'Mani, que tenía la suite más pequeña.
Bueno, está rodeado de grandes, ¿eh?
Sí. Y la verdad que nada, yo, o sea, siempre me interesé más en mezcla. Creo que estar en un estudio de grabación era como un primer paso, pero desde la universidad yo sabía que me quería especializar en mezcla, entonces siempre apunté a poder meterme en alguno de los cuartos de mezcla. Y en verdad, sin hacer nada fuera de lo común, más que dar lo mejor de mí todos los días, un día el asistente de aquel entonces que trabajaba con Brauer me invita al cuarto. Conversamos un poco, quería saber cuáles eran mis aspiraciones.
Te invita a la habitación de Brauer, ¿no?
De Brauer, sí, exacto. Quería saber cuáles eran mis aspiraciones, conversamos un rato y al final de la conversación me dice tenemos una posición para trabajar aquí con Michael y nos gustaría darte la oportunidad de intentarlo. A lo cual obviamente dije que sí. Y eso terminaron siendo los meses más intensos de mi vida porque todavía no estaba cementado como netamente trabajando con Brauer, pero trabajaba con Brauer de lunes a viernes, pero todavía era parte del estudio. Entonces los sábados y domingos trabajaba para el estudio. Igual si trabajaba con Michael durante el día y necesitaba el estudio algo en la noche. O sea, en verdad fueron los meses en los que más le exigió mi cuerpo.
Entiendo que que Brouwer tiene entonces más de un asistente, ¿no? Porque en ese momento era el asistente actual, más tú, y había más personas en el equipo.
En ese entonces tenía un equipo más grande. En ese entonces tenía un equipo de 3 personas. Cuando yo entré, lo redujimos a un equipo de 2 personas. Es decir, 2 personas y Brouwer. Uh-huh. Y luego, cuando yo ya tomo el rol principal, decidimos no traer a nadie más. Y fuimos Michael y yo solos por muchos años.
En ese entonces había más recalls, ¿no?
Sí. Sí, y fuimos Michael y yo por muchos años hasta que yo dejé la posición y entrené a alguien para que me reemplace. Y ahora son Michael y esa persona. Más nada.
¿Cuántos años estuviste con Michael?
En total estuve con él 7 años.
Tremendo. O sea, dirías que Michael fue un poco como el trampolín que te propulsó a llevar tu carrera un poco como a un lugar donde estuvieras establecido en la industria, ¿no?
Sí, 100%. Michael fue mi mentor en todo sentido de la palabra.
Debe ser muy interesante estar al lado de una persona como él, que es toda una leyenda, y verlo trabajar, ¿no? Ver cómo se enfrenta a los problemas, cómo analiza las cosas y también ver su metodología de primera mano, ¿no? Que es muy, muy icónico la forma como trabaja él, ¿no?
Sí, o por supuesto que sí, pero también obviamente es real que las personas que lo ven de fuera tienden a idealizar las cosas o romantizar las cosas. Es muy distinto cuando estás ahí en el día a día. Ves que no hay...
Es la realidad, ¿no?
Sí, es la realidad. Y me pasó que cuando yo ya estaba listo para dejar la posición y empecé a buscar gente para entrenar a gente para que tome mi posición, hubieron muchos candidatos que entraron, creo yo, con esa mentalidad de romantizar lo que iba a ser el trabajo, y al darse cuenta de lo que realmente el trabajo no lo pudieron llevar bien. Entonces hubo mucha gente que, por lo menos unos 3-4 que yo entrené, y que no dieron la talla y que se fueron, y luego el siguiente, y así hasta que encontré a alguien que dio la talla.
Interesante, interesante. Y un poco viendo el recorrido que ha hecho Brouwer y que hiciste tú, porque te tocó justo una época donde él cambió mucho la metodología de trabajo. Sí. Y en esto ya has hablado en otras entrevistas que tienes online, pero me gustaría saber un poco cuál fue tu rol como asistente durante esa transición donde Brouwer pasó de 100% analógico a híbrido y luego a 100% digital. ¿De qué te encargabas tú en esos procesos o transiciones?
Pues yo soy el único ingeniero que ha trabajado con Michael en los 3 formatos, ¿no? Cuando yo empecé con Michael en Electric Lady, todavía estábamos obviamente 100% análogo, con la SSL de 80 canales, todo el gear. Pero ya venían con su asistente o con su ingeniero de ese momento craneando la idea del setup híbrido, ¿no? Ya habían armado el setup híbrido en el cuarto B, ya lo venían probando. Michael ya venía haciendo mezclas de proyectos pequeños en ese cuarto, viendo cómo se sentía. Y yo fui parte de ver esos 2 años que estuve con ellos. Hmm. No voy a tomar el crédito por haber creado el setup híbrido porque no lo tengo, pero sí fui parte de ver todo ese proceso de cómo le tomó a Michael poder sentirse cómodo con el setup híbrido. Cuando llega el punto en el que él ya se siente 100% cómodo con los resultados, es que se toma la decisión de dejar Electric Lady para ir a un nuevo estudio, un estudio privado. Es decir, crear un cuarto de mezcla en un sitio privado, no dentro de un estudio comercial. Uh-huh. Y ir al setup 100% híbrido. En esa transición es que yo tomo el rol de ingeniero principal y su ingeniero de ese momento se retira. Entonces, cuando nos mudamos, es ahí donde yo y Michael nos quedamos solos. Entonces, si bien el ingeniero anterior fue crucial para ayudar a Michael con la transición de crear el setup híbrido y sentirse cómodo mezclando en él, nunca llegó a trabajar realmente con Michael en el setup híbrido cuando ya fue la transición completa, ¿no? Porque la transición la terminó haciendo conmigo.
Claro.
Estuvimos en el setup híbrido un par de años completos. Ese fue, digamos que se volvió el cuarto principal. Y el nuevo cuarto B fue digital, in the box.
Y cuando hablas de híbrido, básicamente es que dejó de usar una parte del hardware y comenzó a hacer, por ejemplo, la suma dentro de Pro Tools o, ¿no? Comenzó como a sustituir cosas de forma digital.
Sí, más que todo fue dejar la consola de lado uh-huh. y aún tener el gear, pero como hardware insert en Pro Tools, ¿no? Entonces poder accesar el gear como que fueran plugins en Pro Tools y empezar a mezclar gear y plugins más de lo que hacía antes, ¿no? Porque la verdad que antes, cuando estábamos en análogo, obviamente tenía la suma de la consola, tenía todo el outboard gear. Entonces, los plugins, el uso de plugins de Michael era muy mínimo. Entonces, el setup híbrido fue lo que realmente lo ayudó a sentirse más cómodo en Pro Tools en general, ¿no? Porque antes, obviamente, estando en la consola, mezclaba en la consola, los faders de la consola. O sea, el Pro Tools lo usaba casi que como un playback tape machine, ¿no?
Claro.
Pero total. Ya en el setup híbrido, él ya está sentado frente al Pro Tools todo el tiempo. Entonces, ya se empieza a familiarizar más con él mismo, ver el template que se había armado, poner plugins, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que ese fue como su bautizo en el mundo más digital.
Entonces, estabas comentando que habían estas, bueno, la sala principal, que era la sala híbrida, y luego la sala B, que era la sala in the box, donde sí. Más adelante, luego cuando ya hizo la transformación al 100% digital, fue la sala donde acabó mezclando él, ¿no?
En realidad nunca mezcló en esa sala, porque él hace él da el salto a 100% digital obligado por la pandemia. Entonces realmente él empieza a mezclar 100% digital desde su casa, porque estábamos todos encerrados. Si bien ya venía desarrollando un template digital, ya lo habíamos probado el año anterior a la pandemia, porque fuimos a Francia a hacer un seminario de Mix with the Masters y fue la primera vez que decidimos no tratar de conseguir todo el gear, etcétera, sino que dijimos vamos a hacerlo digital. Entonces fue la primera vez que se animó a llevar el template y trabajar en él los 7 días y usarlo para hacer todos sus ejercicios y ejemplos para los participantes y mezclar canciones completas y todo. Entonces ya con ese precedente, sabiendo que ese template funcionaba bien, fue que ya él le agarra más interés y ya empezamos realmente la tarea de...
De pasarlo 100% al digital, ¿no?
Sí, sí. Es que digamos más que hacer la tarea de afinarlo al 100%, ¿no? Porque para ese seminario Mix with the Masters, ya que veníamos trabajando en ese template, digamos que era como a grosso modo ya estaba el template, ¿no? Sonaba bien y todo, pero era esos detalles minuciosos como para poder decir, no, esto ya suena exacto o mejor que el híbrido, ¿no?
Que cuando hablas de cómo suena, básicamente es una comparativa entre recrear esa sonoridad de los procesadores que usaban análogo en digital, ¿no?
Sí, es una cosa completamente subjetiva de Michael, ¿no? No es decir que hacer que el digital suene mejor que el análogo o viceversa. Es hacer que el setup al cual Brouwer está acostumbrado y a él le gusta cómo suena, recrearlo en digital para que cuando él se sienta a mezclar en el template in the box, sienta que suena igual a su setup con gear real.
Y en ese proceso tú te encargabas de hacer esa comparativa, ese A y B, escuchar un poco si él usa, por ejemplo, este compresor en los drums, usar, imagino, el equivalente en digital y comparar y ver qué faltaba y cómo compensar esas características que faltaban en digital.
Sí, sí, exacto. Fue un proceso largo. Largo porque no fue un proceso en el que me sentaba todos los días a hacerlo, ¿no? O sea, fue largo porque era, ok, hay un día en el que no hay mucho trabajo, tengo tiempo de sentarme a ver esto, ¿no? Entonces, fue un proceso largo porque fue un proceso pausado. Pero sí, era básicamente eso, ¿no? Era desglosar todas las partes del setup, absolutamente todas, y recrearlas in the box. ¿Cómo empezaba? De repente podía empezar con, ok, esta cadena, ¿no? Ok, él usa esta cadena, como tú dices, en los drums. Distressor. ¿Hay emulación de Distressor? Sí, empecemos por ahí. Todas las emulaciones de Distressor que existen en el mercado. Vamos a probarlas. ¿Cuál es la mejor? Esta es la mejor. Ok, ya, esta es la mejor, pero realmente suena como el Distressor. Si le pongo los mismos settings, reacciona de la misma manera hasta conseguir eso. Ok, y ahora, ¿cuál es el EQ que le pone después? Y luego, ¿pero cuál es el summing que está haciendo después? Y ya no hay plugin para emular eso, pero entonces vamos a ver en un Spectral Analyzer cómo están respondiendo las frecuencias. Ah, mira, el gear, por más que no te lo diga, está boosteando o cortando estas frecuencias o está añadiendo esta saturación. ¿Cómo puedo yo recrear eso con otros plugins? Entonces era básicamente como escucharlo a oído y decir, yo siento que lo que le falta es esto y déjame intentar este plugin. Y terminaba con unas cadenas que las veías y es como que esta cadena de 5 plugins para recrear esta una sola cosa, como que, y plugins que no tienen sentido juntos, pero le escuchabas y funcionaba, ¿no? Entonces fue ese trabajo.
Interesante. Y aparte de conseguir recrear lo que Braver buscaba en digital, ¿tú consideras que para ti como ingeniero de mezcla ese proceso te ayudó de alguna forma?
Es una buena pregunta, nunca me lo habían hecho. Pero yo creo que sí, porque fue pasar muchas horas entrenando mi oído, ¿no? De cierta manera, y entrenando mi oído con detalles muy minuciosos. O sea, cosas muy, muy sutiles y con muchos tipos de instrumentos, de voces, de todo. Entonces, sí, definitivamente fue un curso avanzado de entrenamiento auditivo de todas maneras.
Un intensivo, ¿no?
Sí.
Imagino que después de haber hecho tantas comparativas y haber usado tantos plugins y tantas herramientas para resolver ciertos problemas que buscabas, eso luego a la hora de mezclar, imagino que hay cosas que se quedaron contigo que a la que necesitas algo igual, hay cosas que se te vienen de ese entonces, ¿no? Pues mira, si me hace falta más profundidad, más color, se te vienen herramientas que imagino que conociste en ese proceso, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, entonces, para terminar la historia, lo que pasó fue que nos agarró la pandemia y era una de dos. O dejas de trabajar el tiempo que esto tome, o te agarras los pantalones y vas y mezclas in the box. Y sin mí, claro. Y sin mí al costado tuyo, ¿no? Entonces, bueno, lo que él hizo fue, el día que cerraban Nueva York, agarró todas las cosas de mi cuarto, del cuarto B, las metió a su carro, se las llevó a su casa, las conectó y ahí empezamos a trabajar remoto, adecuándonos obviamente a que si el Zoom, que si el Audio Movers, que si el TeamViewer, claro, para poder conectar a su computadora, etcétera, etcétera. Y ahí obviamente hubo un proceso de adaptación, pero ahí poco a poco fue agarrándole y sintiéndose más cómodo, etcétera. Y después de varios meses de hacer eso por necesidad, un día me dijo como que, ok, vamos a hacer la prueba de fuego. He estado mezclando todos estos meses en digital por necesidad. Obviamente las mezclas están saliendo bien, los clientes están contentos. Pero ¿es realmente este template igual o mejor que el híbrido? Entonces le dije, ok, dame un día. Y lo que hice fue agarrar una mezcla que él había hecho en el setup híbrido que a él le encantaba, una mezclaza, y la agarré y la recreé con el template in the box. Es decir, abrí la sesión híbrida, vi todo lo que él había asignado, todo lo que había puesto, dónde lo había mandado, abrí los recall notes para ver todos los settings del gear, etcétera, y lo recreé con nuestro template in the box. Y le dije, vamos a escuchar esto. Le dije, hecho esto, vamos a escuchar esto. No te voy a decir cuál es cuál, ¿no? Y lo escuchamos y era muy clara que una de las dos versiones tenía mucha más profundidad, mucha más apertura, mucho más headroom, ¿no? Podíamos llegar a mucho más volumen sin distorsionar, ni mucho menos. Y le dije, ese es el template in the box. Eso es digital. Y es ahí cuando toma la decisión de poner a vender todo su gear, que fue toda una toda una controversia en los foros. Braver está vendiendo todo su gear. Y es ahí también cuando toma la decisión de dar por terminado el contrato del espacio que teníamos en Nueva York, del estudio me refiero, y mudarnos 100% a la metodología remota. Entonces es ahí donde él dice, ok, esto va a ser permanente, voy a tweakear mi setup de mezcla en casa a lo mejor que pueda. Es ahí cuando yo decido también mudarme de mi apartamento a un lugar más grande, que tenía un sótano, armo también mi estudio de mezcla y desde ahí desde el 2021, inicios 2021 hasta el 2023 que yo dejé de trabajar con él, trabajamos 100% remoto. Nos veíamos, pasamos de vernos todos los días por años a vernos 3-4 veces al año. Pero vernos todos los días en cámara.
¿Y por qué decides dejar el rol de asistente con Braver, que te llevó a tomar la decisión de decir que esa época ya se había acabado y era hora de moverte hacia un lugar diferente?
Creo que porque llegó el punto en el que ya no me sumaba nada estar ahí, ya no me aportaba nada. Y lo digo con todo el respeto y el cariño del mundo, pero yo, o sea, estuve 7 años ahí, hemos pasado por 1000 cosas, literalmente millones de proyectos. Bueno, no literalmente, figurativamente, pero muchísimos proyectos, muchísimos proyectos. Sí. Todas las situaciones que te puedas imaginar, desde cosas técnicas, desde problemas, desde cosas con clientes, business, todo. Ya yo le había aprendido todo lo que le podía aprender a Michael y ya yo le había dado todo lo que yo le podía dar. Entonces ya digamos que se volvió una cosa muy mundana y yo ya venía armando mi cartera de clientes, ya yo venía cada vez mezclando más. Entonces dije, creo que este es el paso correcto de dar. Ya no me está aportando nada esto, ya se ha vuelto casi que un trabajo de día a día. Entonces creo que es momento de darle la oportunidad a alguien más que pueda tomar el rol, alguien que quizás está empezando como yo estuve empezando años antes, que vaya, que tenga todo por aprender de Michael desde cero, todo por delante, y que también tenga para enseñarle a Michael, porque obviamente todos los ingenieros con los que Michael ha trabajado, si bien todos aprendemos de él, él también aprende de todos nosotros, ¿no? Entonces dije, es momento de pasar el bastón a la siguiente persona.
Yo la primera vez que escuché tu nombre fue, no sé, en una entrevista con Michael, en una masterclass online. Y cuando habló de ti, habló sobre el Atmos. Me gustaría saber esa parte del Atmos, cómo te introdujiste en el mundo del Atmos. ¿Fue una iniciativa que llegó a través de Brouwer? O ¿cómo comenzaste a mezclar en Atmos?
En verdad fue una iniciativa más o menos mía. Más o menos. No, diría que sí fue una iniciativa mía, pero hubo una situación previa a eso. Lo que pasó fue que Atmos empezó a sonar. Todavía obviamente no había agarrado la fuerza que tiene hoy en día. Entonces estoy hablando de esto. ¿Qué año habrá sido? Inicios o... Sí, primera mitad del 2021, por ahí. Llega un proyecto italiano que Michael mezcla y le piden hacer Atmos. Y no teníamos ni la más remota idea, ¿no? Entonces
¿con qué se come eso, no?
Sí, entonces lo que hacemos es, lo que Michael hace es alquilar el cuarto, un cuarto de Atmos en el estudio de Fab DuPont, que es un buen amigo, Flux, en Nueva York. Él recién había armado un cuarto de Atmos, entonces Michael lo alquila básicamente para ir y ver qué onda, ¿no? Unos días previo a eso, yo me meto un poco a ver qué onda con lo del Atmos como para no llegar en cero. Entonces, empiezo a educarme un poco como que en lo más básico de Atmos, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, cosa que llegando al estudio, aunque sea tengo cierta idea. Fab nos da ahí el encuentro y Fab había puesto el estudio de Atmos y más o menos que ya tenía un poco más de idea de Atmos, ¿no? En ese entonces como que nos da una explicación más o menos de lo que se podía hacer, algunas cositas, y intentamos hacer una primera mezcla en Atmos, ¿no? En verdad casi que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, pero fue como que un intento.
Y esto era una mezcla que ya se había cerrado en estéreo, que la había hecho Brouwer,
sí,
y la había llevado por Stems al estudio de Fab, ¿no?
Exacto. Fue una mezcla que, no voy a decir el nombre del artista ni del disco, fue una mezcla, es la primera mezcla que hicimos en Atmos, no teníamos mucha idea, no, digamos
no
que
la,
no, sal,
no, no
salió,
la busquen, los no que la están busquen, escuchando no.
No salió muy bien. Pero fue una experiencia interesante porque eso fue para 2 canciones nada más. Se hizo, se entregó como se pudo, se cerró y no se volvió a hablar de Atmos. O Michael no volvió a tocar el tema del Atmos. Pero yo me quedé con esa espina. Y yo dije como que aquí está pasando algo y necesito entenderlo. Entonces los siguientes 6 meses yo, sin decirle nada a Michael, en mi tiempo libre me clavé con el Atmos. Aprendí todo lo que pude aprender. Casi no había información disponible como la hay ahora. Había muy poca información, pero consumí absolutamente toda la información que logré consumir. Me contacté con algunas personas de Dolby, a las que les hacía preguntas, etc. Me conseguí el software, empecé a probar yo solo, a mezclar yo solo, a mezclas que yo ya había hecho, las traía a Atmos y me inventaba mezclas de Atmos, etc. Y así poco a poco hasta que le agarré el truco, le agarré el manejo, diría que hasta que realmente lo entendí. Y un día le comento a Michael, oye, ¿sabes lo que he estado haciendo como que los últimos 6-8 meses? Esto, ¿no? Y me dice, ah, wow, qué cool, la, etcétera, etcétera, ya. Todo muy chévere. Ahí queda.
Sí.
Pasan un par de horas y Michael me llama y me dice, he estado pensando, vamos a empezar a ofrecer el servicio de Atmos, lo vamos a hacer juntos. Me dice como que yo no me voy a aprender toda la parte técnica de Atmos y todo lo que se requiere, etcétera, pero tú ya lo sabes. Y me dice, entonces lo vamos a hacer juntos. Yo voy a traer a los clientes, tú haces las mezclas de Atmos, me las muestras. Y ahí yo, obviamente, igual con mi sensibilidad musical y lo que puedo aportar, la tuiqueo, ¿no? Le hago algunos ajustes y compartimos el crédito, ¿no? Co-mezcladores y dividimos la paga también. Y yo le digo, ok, increíble, vamos a hacerlo. Y a la par que empieza a pasar esto, yo empiezo a ofrecer el servicio de Atmos por mi lado a mis clientes.
Porque a todo esto, en este momento, tú estabas también ofreciendo servicios, o sea, estabas trabajando como ingeniero de mezcla en estéreo para diferentes artistas que te venían directamente a ti, ¿no?
Correcto. Entonces empecé a hacer eso y bueno, he hecho varios proyectos en Atmos con Michael, pero he hecho muchísimos más proyectos en Atmos yo solo. Al final no... sí hemos hecho algunas cosas chéveres con Michael en Atmos, pero digamos que no es que se llenó de trabajo con Atmos tampoco. O sea, él sigue mezclando 95% en estéreo y 5% de cosas que le piden Atmos. Hasta el día de hoy me llama y las hacemos. Pero a mí me pasó algo interesante en el que diría que se volvió un 50-50 mi trabajo entre estéreo y Atmos. O sea, Atmos me generó mucho trabajo porque creo que la gente o a los clientes les gustó mi visión, mi metodología de Atmos. Y lo que pasó fue que más que pedirme Atmos para las mezclas de estéreo que hacía, me empezó a llegar mucho trabajo netamente en Atmos.
Sin una mezcla de estéreo previa.
Sin yo haber sido parte de la mezcla estéreo. Entonces me contactaban de disqueras o clientes que decían, oye, tenemos este disco y está todo hecho, lo necesitamos en Atmos.
O sea, ya tenían la mezcla en estéreo hecha y buscaban una persona que a partir de los stems hiciera la mezcla en Atmos, ¿no?
Y hasta el día de hoy hago bastante de eso. Hago Atmos, diría que del 100% de mi trabajo de Atmos, quizás 30-40% son mezclas estéreo que me piden Atmos, pero el 60-65% son clientes que me piden netamente Atmos. Y yo no he sido parte del proceso estéreo.
Y cuando comienzas a meterte en el Atmos, se comienzas a experimentar y a leer, ¿lo haces 100% con auriculares, con cascos?
Inicialmente lo hago 100% en audífonos hasta que ya lo entiendo y lo domino lo más que puedo en audífonos, y ahí empieza mi proceso de ir mucho a cuartos Atmos, llevar las mezclas que venía haciendo, escuchar cómo se traducían en el cuarto, como yo pensaba que se iban a traducir versus cómo realmente se traducían, empezar a tomar apuntes, empezar a hacer revisiones de mezcla en los cuartos y empezar a entender realmente cómo se traducía el ambiente Atmos en un setup con parlantes versus audífonos. Y eso fue progresivo hasta que llegó al punto en el que básicamente iba al cuarto Atmos, había mezclado todo un disco, el cual todavía no había entregado, ponía todo el disco en el cuarto y me terminaba pasando una hora escuchando todo el disco, divirtiéndome, terminaba el disco y me iba a mi casa y no había hecho ningún cambio porque sonaba perfecto.
O sea, conseguiste como hacerte una idea muy clara de cómo se traducía lo que es la espacialidad del Atmos entre los audífonos y una sala de Atmos, ¿no?
Sí. Entonces, por haber hecho esa inversión de tiempo y de lo que significó ir a cada rato a cuartos de Atmos y hacer todo este proceso, es que hoy en día yo puedo decir, no he invertido en un setup Atmos en mi espacio de mezcla, lo hago todo en audífonos. Pero incluso a inicios de este año di un par de masterclasses de Atmos en español. Y la pregunta que más me hacían era, ¿se puede hacer en audífonos? Y yo les decía a mis alumnos, chicos, sí se puede hacer en audífonos, pero hay un proceso de por medio. No es que lo haces en audífonos y nunca lo escuchaste en parlantes y todo bien. Es que vas a poner el tiempo y el esfuerzo y la inversión necesaria para educarte de la manera correcta, para que luego puedas ofrecer el servicio sabiendo que lo dominas. Y esa inversión termina siendo, obviamente, minúscula a comparación de una inversión que tendrías que hacer para tener tu propio cuarto de Atmos, ¿no? Que obviamente si puedes hacerlo, y en algún momento me gustaría tenerlo, increíble. Más que todo por el hecho de la diversión, de tenerlo en el día a día y escuchar de esa manera, ¿no? Pero ya no se vuelve algo que te limita a mezclar en el formato y proveer el servicio.
Claro. O sea que a día de hoy sigues mezclando con audífonos y chequeándolo en salas de Atmos que no son propiedad tuya, sino de otras salas como tipo la de Fab Dupont, como comentabas, ¿no?
Hoy en día ya no. Hoy en día lo hago todo en audífonos y ya no siento necesidad. Hace tiempo que ya no siento necesidad de ir a chequearlo en ninguna sala.
O sea, lo has llevado a otro nivel. Ya ni siquiera vas a la sala.
No, para nada.
Interesante. ¿Y no has tenido ningún problema con traducibilidad, con feedback de clientes?
Ningún problema y ninguna duda por mi parte. O sea, yo sé exactamente lo que estoy haciendo y sé exactamente cómo va a sonar. O sea,
tremendo. Sí. ¿Y cómo tuviste acceso a esos estudios de Dolby Atmos en un inicio cuando estabas comenzando? ¿Fue a través de Brouwer, de Michael, que con sus contactos tuviste acceso a esos estudios? Porque imagino que debe ser muy caro, ¿no? Alquilar un estudio de Atmos para ir y probar o escuchar un disco, ¿no?
Sí. En verdad yo tuve mucha suerte. Por un lado, porque, claro, a través de Michael, que conocía Fab, que tenía ese estudio, fui mucho con Michael, o si íbamos a hacer un proyecto con Michael, le daban un precio especial y lo metíamos al budget del disco, o sea, el cliente lo terminaba pagando y sacábamos 3 días, de los cuales yo me pasaba ahí 2 días enteros solo y luego al último día venía Michael para chequear. Pero también tuve la suerte de que yo era muy amigo de gente en otro estudio, que igual y no voy a decir el nombre, que tenía una sala de Atmos y tenía la facilidad de poder escribirle al ingeniero y decirle, oye, tengo este proyecto que necesito chequearlo en la sala, avísame cuando haya un hueco. Y me decía, ya, no sé, hoy día tal hora, mañana tal hora, está libre, vente. Y me dejaban usar la sala gratis por el tiempo que no la tenían buqueada. Entonces tuve mucha suerte con eso también.
Tuviste margen de experimentación, por así decirlo, ¿no?
Sí, y en salas distintas, ¿no? Que es importante. También tenía la sala de FAP, que tenía un sistema 9.1.4 con speakers focal. Y luego tenía esta otra sala que tenía un setup 7.1.4 con speakers ATC. Entonces tenía ahí como variación.
¿Y cuál dirías que fue la parte más complicada, siendo un ingeniero que eras antes principalmente de estéreo, para hacer esa transición al Atmos? ¿Dirías que es la parte técnica, lo más difícil de aprender, o la parte de, como tú decías, entender la colocación de los elementos en el espacio del cubo de Atmos? ¿Qué dirías que es lo más complicado para adaptarse al nuevo formato de Atmos como ingeniero de mezcla?
Diría que la parte más complicada es la parte técnica, porque las cosas que crees que van a funcionar usualmente no funcionan. Cómo crees que van a sonar las cosas usualmente no suenan. Entonces creo que la parte técnica es la más complicada, porque ahí la parte creativa en verdad es lo mismo que el estéreo, en el sentido de que lo que nos diferencia como ingenieros de mezcla, ya cuando estamos a cierto nivel, obviamente, no cuando estás aprendiendo, es nuestro gusto personal, ¿no? Entonces tú el clásico ejemplo de que le mandas una canción a mezclar a 10 ingenieros top y recibes 10 mezclas top, ¿cuál es la correcta? La que el gusto del ingeniero se alinea más con el gusto del artista, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya que en Atmos, ya que logras dominar la parte técnica y entender todo lo que está pasando y por qué está pasando, ya la creatividad es igual que en el estéreo. Es la creatividad que yo le pueda poner a una canción, a los elementos, a lo que yo crea y sienta que va a sonar de mejor manera y va a funcionar mejor para la canción. Eso ya es, digamos, como mi personalidad plasmada en lo sónico.
Y cuéntanos sobre tu estudio. Ahora que estás hablando de que trabajas la parte de Atmos con audífonos, ¿ahora mismo tienes algún espacio, un estudio? ¿Dónde lo tienes y qué setup tienes?
Bueno, trabajo de casa. Siempre desde la pandemia trabajo de casa y de verdad que antes cuando estaba en Electric Lady quizás soñaba, ¿no? En 10 años cuando esté mezclando, quiero tener mi cuarto en un estudio y eso, pero en verdad desde la pandemia me di cuenta, no quiero tener nunca, quiero un estudio a trabajar, quiero poder trabajar desde mi casa todos los días porque me encanta. Entonces, siempre he trabajado desde casa desde ahí. Cuando todavía estaba al norte, en New York, New Jersey, tenía un espacio más grande, tenía un sótano muy amplio en el que pude armar mi cuarto de mezcla. Ahora que estoy en Miami, estoy en un depa pequeño, por el momento, entonces la mitad de la sala la he convertido en mi espacio de mezcla. Entonces la mitad de la sala tiene sillón, televisión, mesita, y esta otra parte tiene todo el setup de mezcla.
¿Y no tienes problemas con los vecinos?
No, la verdad que felizmente no he tenido problemas con los vecinos. Igual soy muy consciente, trabajo durante el día, no días de semana, que la gente usualmente está trabajando en el colegio. Si estoy trabajando de noche, que no suelo trabajar mucho de noche, suelo llevar horas muy como de oficina, por así decirlo. Trato de estar en audífonos o estar a un volumen bajo. Entonces, en verdad que no he tenido ninguna queja, ningún problema con los vecinos. Este setup me ha funcionado muy bien por este tiempo que estoy aquí en Miami, pero el próximo año que me quiero mudar a otro departamento, y así quiero tenerlo con un cuarto dedicado a que un cuarto sea el estudio, ¿no? Y ahí ya lo pensaré un poco mejor en la parte de acondicionarlo acústicamente y bueno, decorarlo un poco más para los clientes y etcétera, ¿no? Ahorita digamos que este es como mi espacio y que igual los clientes ya no vienen. O sea, no sé cuándo fue la última vez que un cliente...
Lo decoras para ti, ¿no?
Sí, es para yo sentirme bien, para tener mi vibra, para sentirme cómodo, a gusto con el espacio. Pero sí, en eso estamos.
Y ahora me gustaría preguntarte sobre algunos temas de tu discografía, pero antes que eso, si te parece, tomamos un pequeño break y volvemos.
Perfecto.
¿Eres productor y o artista y te está costando hacer que tus producciones suenen de la forma como te gustaría? ¿Te cuesta confiar en otra persona a quien entregarle tu música, que crees que pueda entender tu visión, con quien puedas tener una buena comunicación y quien te pueda entregar resultados rápidos? Mi nombre es Andrés Giraldo y aparte de ser el anfitrión de este podcast, soy ingeniero de mezcla con más de 11 años de experiencia en la industria, trabajando para diferentes artistas como Aaron Parks, Ruth Lorenzo, Juan Medina, Alice, Chano Domínguez, entre muchos otros más. Durante los últimos 6 años me he especializado en la mezcla y he trabajado de cerca con artistas y productores, siempre manteniendo una buena comunicación y entendiendo su visión con el fin de impulsar de forma sonora su creatividad musical. Si buscas a alguien en quien confiar tu música y alguien que te pueda ayudar a darle ese siguiente paso sonoro a tus producciones, ponte en contacto conmigo, ya sea a través de mi Instagram, Mixed by Andrés Giraldo, o en mi página web, mixedbyandresgiraldo.com. Puedes encontrar ambos links en las notas de este episodio. Me encantaría saber sobre tu música y tus proyectos y entender la mejor forma de cómo poder ayudarte. De vuelta al podcast.
Estamos de vuelta y me gustaría ahora seguir el episodio preguntándote sobre trabajos de tu discografía que he escuchado en la playlist que tienes sobre tu Selected Works en Spotify. Y bueno, todo suena espectacular, pero algunos temas que me llamaron la atención. Uno de ellos fue del artista Betts, y Si se enteran qué. Me gustó muchísimo cómo suena el tema, el punch de los drums, la presencia, el peso del bajo. Y sobre todo me gustó mucho el feeling del tema, que se sentía como un poquito loose, ¿no? Como que un poquito como desorganizado, pero funcionaba como muy bien para el tema y grooveaba mucho. No sé si te acuerdas un poco de cuál fue el proceso y cómo llegaste a ese resultado a nivel sonoro. Creo que el disco es más o menos reciente.
Sí, ese tema es del primer EP de Betts, que se llama Primera Parada, que salió a finales del año pasado. Hace 2 semanas acaba de salir su segundo EP, que se llama Segunda Parada, con 3 temas que también mezclé, que están buenísimos. Ese es un proyecto muy bonito, aquí local de Miami. Betts es una artista venezolana, independiente, que está trabajando con Carlos Imperatori, que es un productor ingeniero venezolano con mucho recorrido, muy conocido por haber trabajado con y haberse ganado Grammys con artistas como Fonseca, Los Fabulosos Cadillacs, Rawayana, Nati Peluso. Y es un proyecto muy bonito que están haciendo ellos en su estudio y al cual me invitaron a ser parte. Betts tiene, tiene una actitud increíble en su performance. En, si tú la conoces, tiene mucho, mucho swag, mucho, mucha onda. Y eso se, se refleja a la forma de cantar, a la forma de expresarse, a la forma de escribir sus canciones. Y es un proyecto que fue muy interesante porque se grabó y se produjo de una forma más indie rock, ¿no? Hablando ya de lo que conocemos hoy en día como el género indie rock, pero buscando una sensibilidad quizás más pop o más moderna en la mezcla, ¿no? Uh-huh. Entonces es un proyecto interesante porque es un proyecto que el material que viene grabado y producido yo lo podría haber mezclado de cierta manera que exagere el feeling que ya existía ahí y sería un sonido muy indie rockero. Pero vienen a mí para mezclarlo sabiendo que yo soy un ingeniero que se mueve más en el ámbito pop y queriendo que yo me mueva en esa línea fina de no perder esa actitud, esas características indie del proyecto, pero que pueda también traerlo al mundo pop para que, digamos, sea un poco más comercialmente accesible, quizás, ¿no?
Sí,
entonces fue un desafío muy bonito, ¿no? Como yo escucho también mucho indie rock, indie pop, entonces estoy muy familiarizado con ese sonido. Entonces fue muy bonito como poder encontrar cuáles eran esos elementos, esas características que quizás podía dejar en lo indie y cuáles eran esos elementos que quizás podía traer más a lo pop y crear esa amalgamación, esa, ese matrimonio para llegar al resultado final, ¿no? Y ese tema y este primer EP que te comento fue un poco más soft, por decirlo de cierta forma, porque si escuchas el segundo EP, las nuevas tres canciones son más efusivas, más agresivas, ¿no? Más rockeras, por así decirlo.
Debe ser complicado porque cuando pasa esto que tienes que llevar la sonoridad de una producción un poco a un lugar diferente donde viene, a veces la línea es muy fina, ¿no? Porque muy rápidamente puedes pasarte o puedes no y quedarte corto en cuanto a llevarlo a ese lado más pop, ¿no? Debe ser difícil como medir dónde está el punto correcto donde el tema guarda la esencia, pero lo has llevado a ese mundo donde ellos querían, ¿no?
Sí, y es ahí donde juega 100% el rol de la experiencia, ¿no? De saber cuáles son los movimientos y los porcentajes correctos para ir de un lado a otro y al final del día es un tema de feeling, ¿no? No es un tema técnico, es un tema de feel. Qué es lo que se siente y cómo se siente bien para encontrar esa emoción y esa sensibilidad que es lo que el artista está buscando.
Total. Otro tema que me gustó mucho cómo sonaba también es el de Lucrecia, Down to Hell, que también es bueno, un tema mucho más pop e incluso R&B. Me gustó mucho la presencia de la voz y el control que tiene en la dinámica de cómo estaba como ahí en el medio, ¿no? Son de esas voces que como que se quedan en el medio y no se mueven y está integrada en la mezcla, pero en ningún momento la pierdes, ¿no? Y luego me llamó también la atención el volumen del máster general, que estaba especialmente a un volumen competitivo, podríamos decir, ¿no? No sé si también tienes algún comentario sobre ese trabajo.
Sí, Lucrecia es una artista increíble, es una artista italiana, pero radicada y vive y ha hecho toda su carrera en Londres. En verdad es una de mis clientas más antiguas, vengo trabajando con ella desde el 2019, hemos hecho cantidad de temas juntos y ha sido un proyecto muy, muy bonito de ser parte de, aparte de que ya después de tantos años de trabajar juntos hemos formado una amistad, obviamente a nivel personal. Yo la he visto crecer como artista y es muy, muy cool como ingeniero ver un cliente o un artista con el que estás trabajando crecer porque desde la primera canción que yo hice con ella en el 2019 en la que necesitaba un productor que le arme todo el beat y la ayude a escribir las letras incluso y la ayude a componer las melodías y la grabe y todo, hasta hoy en día, 6 años después, en las que ella graba sus voces solas, hace toda su producción vocal sola, todo el comping, toda la afinación, todos los stacks, los efectos, inclusive coproduce alguna de sus coproducciones a nivel instrumental, escribe todas sus letras sola, compone todas sus melodías sola y me da todas las direcciones que ella quiere y su visión para la mezcla, me da notas de mezcla ella misma, tenemos una comunicación directa, es de verdad que increíble ver lo que ha logrado en este tiempo. Y cada vez que me manda una canción, me encanta ver cómo ha crecido como artista y se ha vuelto más honesta y se ha vuelto más desenvuelta y no tiene miedo. Si tú escuchas como muchas de esas primeras canciones de ella que yo he mezclado, te das cuenta que todas siguen como que la misma línea del estilo y luego te empiezas a dar cuenta más recientemente que empieza a hacer canciones quizás un poco más experimentales, fuera de su zona de confort, que terminan siendo de sus mejores trabajos. Su último sencillo que ha salido se llama Storm to Weather, que lo mezclé a inicios de este año. Es mi canción favorita de ella hasta el momento. Y actualmente estamos trabajando su próximo EP. Estoy a la mitad de mezclar ese EP y tiene canciones muy, muy interesantes.
Qué bueno, tremendo. Y también es bonito porque no solo la has visto tú crecer a ella, sino que ella también te ha visto crecer a ti como ingeniero de mezcla, ¿no? O sea, que debe ser mutuo ver la forma como el trabajo de cada uno mejora con el tiempo, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Antes, cuando yo recién empezaba a tener mis propios clientes y eso, bueno, ahora que me entiende y sabe que el horario anda más ocupado, ya sabe que me manda una canción y no se la puedo tener para el día siguiente, ya sabe que me tiene que esperar semanita y media, par de semanas hasta que pueda llegar a su canción, pero bueno, muy bonito todo.
Tremendo. Y una pregunta un poco más técnica sobre ese tema, por ejemplo, cuando llegas a estos volúmenes de master final así altos, ¿esto es algo que tú ya trabajas desde la mezcla por pistas, que ya sabes que vas buscando este volumen, o es algo que luego en tu mix boost chain lo acomodas para poder ser un poco más competitivo?
No, yo busco mi volumen desde que empiezo la mezcla. En realidad, el headroom que yo le doy al ingeniero de mastering para que le suba de volumen a mis mezclas son 1 o 1.5 decibel y ya está a nivel competitivo. O sea, mis mezclas sí están a muy buen nivel siempre. Es algo que busco desde el inicio, es algo que tengo en la cabeza, sobre todo en las producciones pop, ¿no? Las producciones modernas que buscan ese sonido con mucho bajo, con mucho low end, pero limpio, y a pesar de eso poder llegar a volúmenes muy altos. Entonces, todo eso tiene que venir pensado desde el primer movimiento que hago en la mezcla, porque si no te terminas encajonando y te metes en un hueco del que no sabes cómo salir. Entonces, todo eso es muy, muy intencional. O sea, yo sé cuando me llega cierto tipo de canción de cierto tipo de artista que no es su prioridad quizás tener la canción más fuerte, más con el bajo más grande, más brillante, versus un artista con una producción muy moderna que sé que eso es parte del sonido de lo que esperan. Entonces tengo que actuar de acorde a eso desde el inicio de mi mezcla.
Otro tema más de tu discografía es el tema de Capo con Mike Towers, Illy, y también un poco similar al tema de Lucrecia en cuanto a la parte técnica. No, a nivel de género no tienen nada que ver, pero nuevamente esa presencia de las voces, esa energía de la voz, en este caso un poco más exagerado porque es un tema de reggaetón más urbano, y me impresionó y es algo que la verdad es que a mí me cuesta mucho conseguir, y esa voz con esa presencia, esa energía, y que no se mueve en ningún momento, ¿no? No hay ningún efecto de proximidad, ninguna resonancia, no hay nada, que la voz es como siempre la misma, ¿no? Me pareció bastante interesante, y no sé si quieres hablar de, en este caso, por ejemplo, cómo consigues ese tipo de voz, ese tratamiento vocal.
Sí, bueno, antes eso es un proyecto que estoy trabajando actualmente que en verdad fue increíble. Es increíble ser parte de ese proyecto. Y habla mucho de cómo uno tiene que siempre estar preparado para las oportunidades y dar lo mejor de sí en cada proyecto, ¿no? Porque ese es un tema que a mí me llega a través de Sony Latin, ¿no? A través de un A&R de Sony Latin, que necesitan esta mezcla urgente y yo la hago para ellos el mismo día. les encanta la mezcla. Y la semana siguiente la canción estaba afuera y estaba en todos los playlists y estaba en Times Square y todo lo que te puedas imaginar. Y hasta ahí muy bonito. Y bueno, digamos que hasta ahí había quedado el tema. Y gracias a esa mezcla que ha dado esa canción, me termino involucrando, sin querer queriendo, un par de semanas después, más aún en el proyecto de Capo. Y bueno, eso es lo que estoy trabajando actualmente. Estamos trabajando varias canciones con Capo y con su equipo y con Sony. Y nada, y en el tema de las voces, creo que lo que diferencia mucho una voz que suena a ese nivel, como tú dices, es enfocarse mucho en los detalles. Porque es muy fácil tener una voz que esté al frente, muy presente, brillante, con presencia, pero ¿qué es lo que la hace sonar más pulida? Es atención a los detalles. Quizás hay una frase, una palabra, una sílaba, una vocal que tiene una resonancia, como tú decías. Enfocarse en eso, en ese momento, enfocarse en la respiración, porque no es simplemente matar una respiración, la respiración es algo natural, todos respiramos cuando hablamos, es tener la respiración ahí, pero de una manera y de un nivel que no te moleste, que no te distraiga, que se sienta normal. Lo mismo con cualquier tipo de sonido que podemos hacer en la boca, con la saliva, con la lengua, con los clics, con los tics, y a la vez darle intención a la voz, ¿no? Porque una voz que está, claro, a grandes rasgos tú la sientes como que esa voz está ahí y nunca se mueve, pero si realmente la analizas, hay pequeñas inflexiones de palabras para darle cierta emoción, cierta intensidad a palabras, a frases, que se trabajan a nivel muy micro, pero que es muy importante porque una voz que es completamente flat todo el tiempo termina siendo aburrida, ininteresante, y no te estoy diciendo que en una palabra voy a saltarme 10 decibeles y... ¿qué pasó? Pero estos micromovimientos a nivel muy, muy detallado, como viéndolo con lupa, terminan añadiendo a un todo, ¿no? Y también el trabajo de efectos, limpiar los efectos, ecualizar los efectos, que estén todos donde tienen que estar, que tengan la sensación que quieres que te den, que no estén, que estén complementando, más no peleando con la voz. Todos esos son los detalles que terminan uniéndose para que tengas un resultado como el de una canción como esta.
Claro. Y este nivel de detalle de mirar las respiraciones, de mirar ruidos de voces, resonancias, es algo que tú haces previamente a la mezcla porque también es un tipo de trabajo que es muy técnico, ¿no? Y a veces te puede desencajar mucho de la parte musical del tema, ¿no? ¿Tienes algún momento donde haces este tipo de trabajo?
Sí, usualmente lo hago al final, porque me gusta empezar de golpe con la creatividad. No me gusta tirarme un rato haciendo eso para luego estar drenado. Entonces, digamos que mi mente ya sabe que cualquier imperfección la puedo ignorar. Y enfocarme simplemente en lo macro para llegar a ese sonido, a esa sensación, ese feeling que quiero. Y que más adelante me voy a dar el trabajo de darle un par de vueltas y ya enfocarme en lo micro y dejarlo tal cual como debe ser.
Y hablando sobre la parte entre la técnica y la musicalidad, que es algo que tú has hablado en este podcast y también en muchas otras entrevistas, me gustaría que volvieras a elaborar un poco sobre eso porque yo creo que es algo muy interesante. Pero sobre todo es algo que escuchamos a muchas personas hablar, ¿no? Hablar sobre lo importante es la música, no la parte técnica. Pero luego a la vez también puede ser algo a veces un poco muy romántico porque no necesariamente porque tengas mucha musicalidad consigues llegar a un resultado bueno, ¿no? Sin la parte técnica no puedes implementar esa musicalidad. Pero me gustaría saber un poco sobre la forma como tú lo ves y piensas sobre cómo balanceas esas dos partes porque de una forma u otra una depende de la otra, ¿no?
Sí, eso es lo que yo siempre digo. O sea, yo siempre digo como que, muchachos, esto es música, estamos mezclando música, estamos buscando una sensación, un sentimiento, una emoción, estamos tratando de exagerar, descubrir emociones. A nadie le importa lo técnico, al final el oyente va a conectar con la emoción de la canción. Pero lo que tú dices es muy cierto, porque cuando yo digo eso también les digo, pero eso llega con experiencia y con tiempo, porque si tú recién estás empezando... No has dominado lo técnico como para poder seguir mi consejo de tirar lo técnico a lo subconsciente y tener solamente la emoción y la musicalidad en el consciente, porque lo técnico para ti no es como tu segunda naturaleza todavía. Es completamente natural que te estés enfocando en cosas técnicas porque no las dominas. Pero hablando ya de cuando llegas a cierto nivel de experiencia y de profesionalismo en esta carrera, ya es ahí donde puedes tomar mi consejo tal cual como yo lo digo y puedes tirar la técnica al subconsciente y tener simplemente la emoción y la musicalidad en el consciente. Pero es porque yo ya sé cómo funciona todo lo técnico perfectamente. Entonces, si yo estoy buscando una emoción, no estoy pensando, para llegar a esta emoción tengo que poner este efecto y tengo que poner esta ecualización de esta manera. Es segunda naturaleza, porque yo lo que estoy haciendo es buscar una emoción, una sensación. Pero si tú no sabes cómo funciona un ecualizador o no sabes a qué suena cada frecuencia o qué bando de frecuencias puede resultar en qué tipo de sensación, pues obviamente no tienes idea de cómo hacerlo, ¿no?
Total, sí. Como que hay que dominar lo técnico, como dices tú, para poder dejarlo a un lado y enfocarte en lo musical, ¿no?
Exacto.
Y luego también cambia mucho la forma en cómo haces las cosas, ¿no? La forma en cómo distribuyes tu energía y haces el trabajo para, como decíamos antes, hablando de los detalles sobre la voz y los ruidos, para que cosas técnicas no te distraigan de lo musical, ¿no? Y mantener como un cierto flow para mantenerte conectado con el tema, ¿no?
Exacto, exactamente.
Y bueno, Fernando, ahora sí ya vamos acabando el episodio, entramos a la última parte, ya una parte un poco más de reflexión y retrospectiva. Y una de las cosas que te quería preguntar, volviendo un poco a la época de Brouwer, era... Para ti, durante esa época con Michael, ¿qué fue lo que más aprendiste o cuáles fueron las cosas que te llevaste contigo que dirías que más te han aportado como profesional en tu carrera?
Fortaleza mental, porque es una carrera muy difícil. Es muchos, muchos, muchos años de sacrificio. O sea, a ver, vamos a hablar aquí 100% honestos. O sea, yo tengo 32 años y veo a... Es muy fácil voltear a la izquierda o a la derecha y ver amigos míos cercanos que quizás tomaron una ruta más tradicional. A ver, con 32 años habiendo tomado una ruta de una carrera más tradicional, amigos financistas que trabajan en bancos, ganan mucha más plata de la que yo puedo ganar, ¿no? O sea, ¿no? Y a veces uno dice, pucha, no está tan mal eso tampoco, ¿no? Estaría bueno. Esta es una carrera de pasión, pero obviamente al final del día es una carrera, es un trabajo y por mucho que nos guste, tiene que ser un negocio y tiene que poder darte suficientes ingresos para vivir y vivir de, bueno, cada quien define cómo quiere vivir lo que es comodidad para uno es incomodidad para otro y cada quien apunta lo que quiere apuntar, ¿no? Pero indudablemente que es una carrera complicada, muy sacrificada, trabajamos independientemente, tenemos que encargarnos de nuestras propias relaciones, de crear networking, de traer clientes. Cosas tan básicas de la vida como impuestos, ¿no? No estás en planilla de nadie, nadie te quita impuestos, tú tienes que pagar tus propios impuestos, no tienes una cuenta de retiro, que estás poniendo parte de tu salario todos los meses, o sea, es difícil. Y a ver, o sea, si veo 10 años atrás, creo que el Fernando de hace 10 años diría qué increíble posición en la que estoy ahorita, jamás se me hubiera ocurrido llegar ahí, pero estando aquí parado, todos los días siento que no es suficiente. Todos los días siento que me falta muchísimo por recorrer. Todos los días siento que no estoy ni cerca de donde se supone que quiero estar. Todos los días siento como que debería estar más avanzado de lo que estoy. Y es ahí donde entra la fortaleza mental de decir, ok, vamos a seguir dándole, porque las cosas van a seguir ocurriendo. Las cosas no caen del cielo. Nada llega gratis en esta vida. Vamos a seguir dándole. Mira lo que hemos construido. Vamos a seguir construyéndolo. Ha sido una trayectoria simplemente ascendente, nunca nos ha faltado, cada vez mejorando más a nivel personal, a nivel de negocio, a nivel de profesionalismo, a nivel de todo. Entonces, esos días difíciles en los que te entra la incertidumbre, el esto vale la pena, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo dejo todo? ¿Y es muy tarde para comenzar de nuevo? No, todavía soy joven. O sea, cuando tienes la cabeza llena de líos, es donde entra esa fortaleza mental, porque ver a alguien con una trayectoria tan increíble como la de Michael, tantas décadas de carrera, tantos números uno, tantas bandas increíbles, tantos Grammys, verlo que aún puede pasar por dudas, por ese tipo de pensamientos, me hizo darme cuenta de, ok, esto viene con la profesión, esto no es como que voy a llegar a un punto y me voy a sentir satisfecho y se va a acabar todas estas pensamientos, esas sensaciones. Eso es algo que me va a acompañar el resto de mi carrera y toca tener esa fortaleza mental, ese balance para poder sobrellevar el día a día y seguir creciendo y no dejar que nada de eso te tumbe. Entonces, de verdad que aprender eso de alguien como Michael, con la experiencia que él tiene, es algo que lo uso en mi día a día hasta el día de hoy y me ha servido para mi carrera y me ha servido para mi vida personal, para enfrentar muchas situaciones de distintos tipos.
Y un poco siguiendo esa misma línea, hablando de cuando tienes esos momentos de dudas, ¿hay alguna cosa que te tenga motivado a día de hoy? Por ejemplo, algún proyecto en el que estés trabajando, algo que estés probando, un nuevo plugin, cuando te levantas por la mañana que piensas en llegar al estudio. ¿Hay algo que últimamente te tenga motivado en tu día a día?
Lo que me tiene motivado es seguir creciendo y seguir dando lo mejor de mí y viendo los frutos y los resultados. Como te digo, esto de ahorita estar involucrado en el proyecto de Capo y gracias a eso involucrarme en otro proyecto que no voy a comentar todavía, pero también para un artista latino muy importante. Y creo que sentir, y esto se creo que en cualquier ámbito de la vida o en cualquier profesión, ¿no? O sea, cuando empiezas a ver cada vez más frutos de labor de tu trabajo, te motiva a querer seguir y seguir dándole porque dices, ok, mira lo que está pasando. Sí están pasando cosas con lo que estoy construyendo, entonces me motivo todos los días a que sigan pasando cosas y que cada vez pasen más cosas. Entonces, eso es lo que me motiva en el día a día.
Y ahora una pregunta un poco más filosófica que se le hago a todas las personas que pasan por aquí por el show, y es si pudieras volver en la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Fernando, que se está dando cuenta de que la música como intérprete no era lo suyo y quería estudiar audio porque era su pasión, y le pudieras dar un consejo de crees que le haría su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
Le diría, tú crees que sabes lo difícil que va a ser y que estás listo para eso, va a ser 10 veces más difícil de lo que crees y no vas a estar listo para esto y vas a querer dejarlo todo 1000 veces y vas a sentir frustración, pero dale, báncatela porque vas a pasarlo y vas a llegar al siguiente eslabón de tu historia y quizás sea un poco más seguro de ti mismo. No dudes tanto de ti, no dudes tanto de lo capaz que eres.
Tremendo. Bueno, igual has tenido una carrera increíble, con oportunidades súper buenas y creo que hoy en día se ve ese resultado también de todo el trabajo que has puesto y de toda la fortaleza mental, como decías tú, porque los resultados que consigues son muy buenos y cada vez trabajas con artistas mejores y según lo que dices veo que cada vez tienes más trabajo. O sea que enhorabuena, Fernando, por esa resistencia y fortaleza mental. Ojalá que siga así y que vaya más. Y ahora sí, para cerrar, para todas las personas que nos están escuchando, que quieran mezclar su siguiente disco contigo o quieran ponerse en contacto para hacerte una pregunta sobre lo que has comentado en este episodio, ¿en dónde te pueden encontrar?
Bueno, primero, gracias por todas esas palabras, gracias por la invitación y espero que este podcast, que alguien lo escuche y lo motive. Siempre que hago alguna aparición en alguno de ese tipo de cosas, más que hablar de cualquier cosa técnica o lo que sea, me gusta que alguien se lleve algo de motivación para saber que se puede y que estás en el camino correcto. Para los que se quieren contactar conmigo, estoy en Instagram, @FernandoReyesDLC. Ahí me pueden seguir, ver mi trabajo, estoy activo. Ahí cada cierto tiempo hago ronda de preguntas y respuestas en historias o me pueden mandar un DM. Los que se quieren contactar de manera más profesional para charlar sobre un proyecto, pueden escribirme a booking@fernandoreyesdlc.com. Igual pueden entrar a mi página web, fernandoreyesdlc.com, y ahí está mi contacto para que puedan contactarse conmigo. Y nada, siempre contento de poder interactuar con todos los que quieren conversar conmigo.
Tremendo, Fernando, pues te agradezco un montón nuevamente tu participación en el show. Ha sido espectacular saber más sobre ti, sobre tu trabajo y sobre todo lo que estás haciendo a día de hoy. Y nada, nos vemos la próxima.
A ti, Andrés, muchas gracias por invitarme y espero que nos veamos en un futuro episodio de nuevo.
Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en tu plataforma favorita para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. También puedes suscribirte en nuestro canal de Patreon pagando una pequeña membresía con el fin de dar un apoyo económico directo al show. La página web es patreon.com/notasdeaudio. Eso es patreon.com/notasdeaudio. Tu ayuda es imprescindible para que el show pueda seguir adelante. Y no te olvides darle al botón de suscribir en tu plataforma favorita para que no te pierdas de ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.